Vamos a ver. Entonces nos quedará algo del capítulo 13, que lo vamos a comentar así de una forma más teórica, ya que es poquito lo que entra de práctica, comentar. Que este capítulo nos habla de los recursos ajenos a largo plazo, o bueno, de las deudas y que nos sirven por operaciones de tráfico y de los fondos propios. Es el capítulo 13. Fondos propios y pasivos no corrientes, o sea, deudas a largo plazo. Y nos dice que, bueno, entre los fondos propios tenemos la financiación básica, que es el grupo 1, y en el grupo 1 es el grupo 10, 10, 11, 12. Son fondos propios. Y nos habla lo que son los fondos propios, que son el capital, las reservas y los resultados del ejercicio. El capital puede ser de una sociedad anónima, sería capital social, de una empresa individual capital y de una sociedad sin ánimo de lucro, fondo social. Después, aparte de eso, la ley obliga a tener unas reservas legales y otros voluntarios en determinados casos, sobre todo en las sociedades anónimas, y reservas especiales, que también forman parte del patrimonio de la empresa. Aparte de este patrimonio neto, tenemos los resultados del ejercicio, que son los que durante el ejercicio, resultados, van en el grupo 6 o 7. ¿Vale? Esto, el patrimonio neto. En el pasivo no corriente tenemos las deudas. Todo no relacionado con operaciones de tráfico, sino en el grupo 4, ya comentamos el grupo 4, pero deudas a largo plazo. Y el pasivo corriente son las deudas a corto plazo. Y aquí lo que nos dice es que el fondo de maniobra o capital circulante es aquella parte que no es necesaria para activo corriente que no es necesario para cubrir el pasivo corriente. El pasivo corriente siempre debe ser inferior al activo corriente, porque el pasivo corriente son las deudas a corto plazo y el activo corriente son aquello que se convierte en dinero, que ya es dinero o se convierte en un plazo corto de tiempo. Por eso, para financiar el pasivo corriente siempre debemos tener activo corriente. La diferencia es lo que se denomina fondo de maniobra. Si no, podríamos caer en concurso de acreedores. Si el fondo de maniobra es negativo. Bueno, pues eso es lo que nos está hablando aquí. Parece que va lento esto. Y una vez que tenemos, que hablamos de esto, ves que ahí en la página 46 nos dice cuáles son las cuentas del plan general contable. Del subgrupo 10, 100 capital social, 101 fondo social, 102 capital, 103 fondos por desembolso no exigibles. Bueno, pues esto, si la empresa es individual, parece de personalidad jurídica, entonces nosotros, las aportaciones irán a capital y todas las operaciones que hagamos de la empresa con el particular irán a una cuenta transitoria que es titular de la explotación. Retiradas de dinero de la empresa, ingresos de dinero, cantidades que paga el titular de la explotación, todos van en la cuenta de titular de la explotación. Hay una relación entre la empresa y él como persona, como particular. Normalmente el resultado del ejercicio se traspasa a pérdidas y ganancias, porque en este caso la empresa individual carece de personalidad jurídica y tributa por IRPF, no por impuestos de sociedades. En el momento de aportar al propietario, veis que tiene ahí en la página 431 90.000 euros, dice que la empresa extiende 90.000 euros, según desglose, tiene un 75% 50.000 y un pasivo por 60.000. Entonces el resto es lo que aportó el empresario. Si es una empresa individual, capital solamente. Si cada vez que hace una operación, veis que, por ejemplo, dice ahí en la página 432 que el señor García Zarco retira 10.000 euros de la empresa para su uso personal. Entonces tiene la empresa un derecho de explotación o un derecho con el titular de la explotación a cargo. Esta cuenta es una cuenta que esta cuenta puede tener saldo de acreedor, recibe los movimientos de la empresa. Dice, posteriormente García Cazar pagase con dinero su bolsillo un recibo de 6.000 euros, pues sería gasto de alquiler, por el alquiler, y sería el titular de explotación. Vemos que ahora, de los 10.000 euros que cogió antes el señor García Zarco, ahora le disminuyen porque pagó con dinero de particular. Y al final del ejercicio, salda la cuenta de capital, siempre la cuenta de titular de explotación con cargo a bono capital. El resultado del ejercicio pasa a capital porque nosotros no tributamos por impuestos sociales, entonces el impuesto no va a figurar en la contabilidad, en la empresa individual. En las sociedades mercantiles gozan de personalidad jurídica y puede ser una cuestión, pues dice que se puede, las más frecuentes son las sociedades que tienen carácter mercantil, son las anónimas y de responsabilidad limitada. Las anónimas, tanto las anónimas con responsabilidad limitada, se caracterizan porque los socios solo se comprometen con las aportaciones, o sea, responden de forma limitada. Ya hablamos de algunos temas del principio y en el momento de la constitución de la sociedad puede constituirse de forma simultánea o de forma sucesiva. ¿Creéis que para constituirla de una forma u otra? Bueno, pues primero son acciones emitidas, después pueden exigirnos los desembolsos. Cada vez que nos exigen, desembolsos, pues los accionistas pasan a ser por desembolso primero no exigidos, después exigidos y así sucesivamente. Y después la distribución de resultados, los resultados son dividendos activos. La distribución de los resultados a los socios podemos hacemos una distribución cuando se adopta la decisión de pagar un dividendo, sería el dividendo activo a cuenta, a dividendo activo a pagar, que es una cuenta de pasivo. En el momento que el dividendo se paga, pues se salda por la cuenta de bancos. Puede haber un dividendo activo complementario, si hay un dividendo activo complementario, pues lo pagamos con dividendo activo a pagar, que sería de parte del resultado. Lo tenéis ahí un ejemplo. En cuanto a los pasivos no corrientes, tenemos los préstamos recibidos a largo plazo, son una obligación, por lo tanto, nacen por el haber. Veis que tenéis las cuentas del subgrupo 17 y 10-16, si son con partes vinculadas, y si son a corto plazo, deudas a corto plazo, subgrupo 53 si es con partes vinculadas, subgrupo 51 si es con partes vinculadas, subgrupo 52 si es de deudas a corto plazo por préstamos recibidos. Los gastos por intereses van en el subgrupo en la 662 y los ingresos, ingresos por esos intereses no hay porque es una deuda. Tenemos que tener en cuenta que también puede haber, aparte de estos préstamos recibidos, dice que en la fecha de obtención del préstamo registral, la deuda pasivo contraído y líquido obtenido. Hay que registrar en el momento de darnos el préstamo, sería recibimos por bancos o por donde sea el préstamo, y a deudas, sería deudas a largo plazo o corto plazo. Al cierre de cada ejercicio hay que calcular los intereses devengados, que sería un gasto, o sea, la cuenta 662 intereses de deudas. Ah, bien, si los intereses incrementan el valor del préstamo, si son con capitalización compuesta, a deudas a largo o corto plazo. Si los intereses se pagan periódicamente, pues sería intereses de deudas a intereses a corto plazo pendientes de pagar. Que quedaría pendiente de pagar al final del ejercicio, pero por el principio de devengo hay que calcular ya los intereses vencidos. En la fecha de reembolso del principal de liquidación de los intereses, pues sale dinero de caja o bancos, que van a haber, y en el débito saldaríamos la deuda y también los intereses pagados. Tenéis hoy un ejemplo en la página 442. Y después ahí nos habla de los empréstitos, que los empréstitos no son otra cosa que partes alíquotas en que se divide la cantidad que necesita una empresa en calidad de préstamo. Pero lo divide en partes alíquotas para, son generalmente negociables para que cada uno, para que haya muchos prestamistas, muchos pequeños prestamistas. Estos empréstitos son partes alíquotas, son títulos que representan partes alíquotas, son de renta fija porque va la empresa que emite estos empréstitos tiene que pagar intereses porque está recibiendo dinero de quien compró esos empréstitos, normalmente son obligaciones o bonos, y recibes la persona que compra las obligaciones o bonos actúa en calidad de prestamista. Y la empresa le tiene que pagar intereses. Pues Para hablar de los empréstitos hay que tener en cuenta los siguientes valores. Valor nominal es el que figura en los títulos emitidos y sobre el que se calculan los intereses. Pues tenemos el precio de emisión, que es el precio que se paga en el momento de emitirlos, que los prestamistas pagan por el título, en el momento de emitirlo. Suele ser igual o inferior al nominal. No tiene sentido que sea superior al nominal porque nadie quiere comprar a un precio superior al que le paguen de intereses. Sabéis que los intereses se calculan sobre el nominal. A veces a veces es un precio inferior al nominal, lo que se denomina prima de emisión, la diferencia entre el valor nominal y el precio de emisión. A veces también son al descuento. O sea que nosotros pagamos un valor efectivo y después, en el momento de vender, otra vez de devolver las obligaciones, hay que devolver un valor nominal. Y también pueden tener precio de reembolso, que será un precio superior al nominal. Si no se pagan periódicamente intereses, ya va a tener un valor de reembolso, va a ser un precio superior al nominal. ¿Tenéis ahí un ejercicio? Bueno, y esto en cuanto al tema 13. El tema 14 nos habla un poco, esto va a ser muy breve porque es teoría. Nos habla un poco de cómo funcionan los libros contables. Bueno, la legislación. Régimen jurídico para general contable español. Bueno, ante todo decir que en contabilidad nosotros nos basamos para las empresas, se va a basar en el Código de Comercio, que es la legislación mercantil propia de todos los empresarios. Y después tenemos la ley de sociedades de capital, una ley para sociedades anónimas, responsabilidad limitada, el tipo de sociedades. Y para llevar la contabilidad tenemos el plan general de contable, que está regulado en dos reales decretos, el 1514/2007, que regula el plan general contable de las empresas normales. Y después tenemos un plan general contable de pequeñas y medianas empresas, que es el 1515/2007. Entraron en vigor el 1 de enero del 2008, todos estos dos planes. Las pequeñas empresas, que son la mayoría de las empresas españolas, llevan el plan general de la pequeña y pueden llevar a acogerse al plan general de la pequeña y mediana empresa. Tenemos en cuenta que el plan general de la pequeña y mediana empresa tiene 8 grupos, se divide en 7 grupos, y el plan general contable normal se divide en 9 grupos, 7 y 9, luego. También hay otros reglamentos, como puede ser la ley de auditoría de cuentas, puede haber distintas leyes de auditoría de cuentas, también el ICAT, etcétera, organismos internacionales de la contabilidad, etcétera. Y aquí nos habla de los libros obligatorios. Bueno, en cuanto a cualquier sociedad, tiene un libro de datos, en cuanto a la contabilidad, va a tener un libro de inventarios y cuentas anuales, tiene que llevar el libro diario. El Código Civil establece la obligación de todos los empresarios de llevar los libros estrictamente contables. El libro diario y el libro de inventarios y cuentas anuales. Pero después el plan general contable dice que también hay que las cuentas anuales que comprenden balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos en efectivo y la memoria. Tenemos aquí todas las sociedades de libro de actas, libro registro de acciones nominativas, libro registro de socios, libro registro de contratos con el socio único, pero estos son las sociedades limitadas unipersonales, pero los libros normales, libro diario y libro de cuentas anuales y el libro de inventarios. Bueno, la legalización de los libros es en el registro mercantil, las cuentas anuales son balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de flujo en efectivo y memoria. Dice ahí, el informe de gestión, documento que pueden acompañar a las cuentas anuales, no forma parte de estas. El plan general contable nos dice el 1514, pero yo también diría el 1515/2007, porque es el de la pequeña y mediana empresa. 1515/2007. Porque es de la pequeña y mediana empresa, dice. En este plan general contable se divide en Cinco partes son estas cinco, porque la primera es una introducción que es de carácter explicativo, que nos habla de qué consta el plan general contable, cuando cae el plan para pequeña y mediana empresa, qué características tiene que reunir la pequeña y mediana empresa. Y después, tanto el plan general contable como el plan de la pequeña y mediana empresa, tiene el marco conceptual, que es de carácter obligatorio, que nos habla de, con carácter general de toda la normativa, de qué significan los distintos tipos de coste, normas de valoración, de los principios contables que hay que seguir, de cómo se reconocimiento de los activos y de los pasivos. Y después tenemos un nuevo registro de valoración, que es la tercera parte, que es también de carácter obligatorio. Ya, esta ya hay que indicarla a cada plan, a cada grupo más o menos, o a cada parte del plan contable, hay un nombre de registro de valoración. Una norma es para las deudas, otra norma para los bienes, otra norma para las existencias, unas normas adaptadas más en particular, que el marco conceptual es más en general. Después los cuentas anuales, que son de carácter obligatorio, que nos dan los modelos oficiales, que además hay cubrimientos de carácter obligatorio, y el cuarto cuentas de definiciones y relaciones contables, que es de carácter potestativo, que normalmente lo seguimos, pero tenemos que adaptarlo a las características de la empresa, no podemos seguirlo estrictamente, porque depende del tipo de empresa, una empresa es de servicios, otra realiza una actividad que no tenemos cuentas adecuadas, tenemos que adaptarla a las características. Entonces, carácter obligatorio 3 y las dos últimas de carácter potestativo. En cuanto a las cuentas anuales, el balance es donde figura la situación económica financiera de la empresa, la cuenta personal recoge los resultados de la empresa, el estado de cambio sobre el patrimonio neto es donde se refleja la variación del patrimonio de un año con respecto al anterior, y el estado de flujo sin efectivo es donde se aparecen los cobros en pago realizados por la empresa, el movimiento de los efectivos. Después, la memoria es una relación que complementa al resto de las cuentas y que indica, en ella tenemos que indicar y comentar la información contenida y porque a veces no cumplimos alguna cosa, explicarlo. Bueno, pues el plan general contable de la pequeña y mediana empresa se divide en 7 grupos. El otro plan, el plan normal, tiene el grupo 8 y 9, que aquí ya no aparece, porque ya no los trata en este libro. El grupo 1, financiación básica, que son los recursos propios y los agentes a largo plazo que no obedecen a operaciones comerciales. El activo no corriente son activos fijos intangibles, materiales y también el activo financiero, incluyendo por activo financiero también los derechos a largo plazo que no obedecen a operaciones financieras. También van cuentas compensadoras del activo, como puede ser la amortización acumulada, que figura con signo negativo, que figura en el balance con signo negativo. Vaya. Y después el grupo 3 existencias son las mercaderías, materias primas y todos los productos que sean inventariables. Demás existencias inventariables. Y el grupo 4, creadores y deudores por operaciones comerciales, todos los pasivos y activos, tanto que sean corrientes como no, que pertenecen, que son propios por operaciones comerciales, que son relacionados con la actividad de la empresa, relacionados con la actividad de la empresa. Todas las deudas y obligaciones. En este grupo, cuando el activo es no corriente, pues habría que separarlo para que después en el balance figurara en activo no corriente. El grupo 5, cuentas financieras, los activos y pasivos circulantes de naturaleza financiera. Aquí van los derechos y obligaciones a corto plazo, derechos y obligaciones a corto plazo, que no sean por operaciones comerciales, y también va tesorería y otros cuentas. Esto es el grupo 5. Estas 5 cuentas se llaman cuentas de balance porque van en el balance de situación. Las cuentas del grupo 6 y 7 son cuentas que representan el grupo 6 cobro copas y gastos, 7 ventas e ingresos, que son de resultados, porque estas desaparecen con cargo abono a la cuenta de resultados, a resultados del ejercicio. Son cuentas transitorias, son unas cuentas que son un desglose de la cuenta de resultados. Y durante el ejercicio queremos saber qué gasto, el nombre del gasto y el nombre del ingreso, pero al final del ejercicio todas estas pasan a la cuenta de resultados, que es la 129. Por lo tanto, estas cuentas desaparecen. Estas sí que van al cierre del ejercicio, saldadas. Estas desaparecen al pasarlas a cuenta de resultados del ejercicio, al final del ejercicio. Bueno, y esto es en cuanto a la teoría. Vamos a empezar a comentar algo del examen que tenemos aquí. Este es un examen de mes de febrero del 2014. De febrero del 2014, y nos dice aquí. Señala, vamos a comentarlo. Veis que los exámenes son duran 90 minutos, que en el examen consta de 25 preguntas y en cada pregunta solo hay una respuesta correcta. Puntuación de los aciertos a 0,40 y errores a 0,15. Las no contestadas no puntúan negativamente. Los errores, si no, penalizan menos 0,15. En los casos prácticos no se considerarán los impuestos, salvo indicación expresa. No tenemos en cuenta ni impuestos sobre valor añadido, ni otros impuestos, salvo indicación expresa. Material permitido, solo máquina calculadora de bolsillo no programable. Es el único material que está permitido. Pues vamos a ver qué tenemos. Siempre tenéis una plantilla para contestar, pero vamos a ver. Enunciado, elija en cada pregunta la mejor respuesta y no olvide marcarla después en la hoja de respuestas. Señala la afirmación falsa. Pues miramos, entre las funciones del sistema de información contable está la de identificar aquellas operaciones que afectan al patrimonio de la empresa y deben ser registradas. Esto no es falso porque esta es verdadera. A los efectos contables, la empresa se considera un sujeto autónomo separado y distinto de su propietario o propietarios. Verdadera. Las sociedades de responsabilidad limitada, incluso las que son unipersonales, son sociedades de capital. Sí. Ahora hay sociedades unipersonales de responsabilidad limitada que responden limitadamente, pero funcionan igual que cualquier responsabilidad limitada, solamente que son una persona sola. Todas las compras de bienes incrementan el activo, excepto las compras de mercadería que incrementan los gastos. No, incrementan el activo porque es un bien inventariable. Entonces incrementan el activo, aunque vayan a la cuenta de compra de mercaderías, el incremento es del activo. Entonces esto es falso. D. ¿Qué estado financiero muestra la igualdad entre los recursos de la empresa y sus fuentes de financiación? O sea, sería la B, el balance de situación, recursos de la empresa, las inversiones, ¿cómo se financiaron? Pues sería el balance de situación, B, la estructura económica, que serían los recursos de la empresa, y la estructura financiera, que sería las fuentes de financiación, B, balance de situación. ¿Qué operación incrementa a los miembros de la ecuación de balance? A igual a pasivo más neto. ¿El cobro del crédito concedido a un cliente? No, porque el cobro del crédito concedido a un cliente aumenta el activo clientes y disminuye el activo, perdón, aumenta el activo caja, sí, y disminuye el activo cliente. Disminuye la deuda del derecho con el cliente y aumenta el dinero. ¿El pago de una deuda a un proveedor? No, porque esto... ¿Para qué? El pago de una deuda a un proveedor, vamos a ver, aumenta... disminuye el pasivo y disminuye el activo, entonces no. La obtención de un préstamo bancario aumenta el activo y aumenta el pasivo, esto valdría. La C, sería la C. Y la D, la compra al contado de un vehículo, no, porque aumenta un activo, el vehículo, y disminuye el otro activo, caja. Entonces sería la C, la correcta. Se conocen estos datos de una empresa, activo total 25.000 euros, pasivo circulante 9.000 euros, y acreedores a largo plazo, 8.000 euros. El patrimonio neto es, pues tenemos en una empresa, el activo total es 25.000 euros. Y el pasivo tenemos 9.000 a corto plazo y 8.000 a largo plazo. Entonces 9.000 y 8.000, 17.000, 25.000, menos 25.000 de activo, menos el pasivo total, que son 17.000, 25.000 menos 17.000, son 8.000, 4 a 8.000 euros. Si los ingresos de explotación del ejercicio fueron 100.000 euros, los gastos de explotación 75.000 euros. Y el tipo del impuesto sobre beneficios es el 20%. El resultado del ejercicio fue, pues si los ingresos de explotación fueron 100.000 euros, gastos 75.000, esto sería 100.000 menos 75.000, 25.000. Tenemos un impuesto sobre beneficios del 20% que hay que restárselo. 100.000 menos 75.000, 25.000, menos 20%, que me da 25 menos 20, son 5.000. Así que el resultado del ejercicio fue 20.000. 5C, 20.000. Seis. El 1 de enero del X2 los emprendedores crearon una sociedad anónima. Calcula el resultado de los años X2 y X3, considerando que la información que se proporciona en la siguiente tabla. Año X2, ingresos 15.000, gastos 8.000. ¿15.000 menos 8.000? 7.000. ¿Y 40.000 menos 22.000? 18.000. Así que el resultado son 7.000 y 18.000. Es la 7. Noten, los dividendos no tienen nada que ver porque el beneficio se puede distribuir entre los otros o no distribuirlo, depende de cómo se acuerde. Y lo que nos permite los estatutos es cómo se acuerde. Indique la afirmación verdadera. ¿El cobro de un crédito incrementa el activo total? No, no varía el activo, porque el cobro de un crédito disminuye el crédito, que era el derecho, y aumenta el dinero. Entonces, el activo no varía. Hay una disminución y un aumento. ¿Las cuentas compensadoras de activo presentan saldo deudor? No, esto es falso. Las cuentas compensadoras de activo presentan saldo acreedor. Por ejemplo, la amortización acumulada. Pues presenta saldo acreedor. El asiento bancos cuenta corriente a caja indica que se ha registrado retirado dinero del banco. No, indica que se ha ingresado. También es falsa. A ver la de. Cuando se paga una deuda, se abona una cuenta de activo y se carga una cuenta de pasivo. Sí, una deuda pagada a los proveedores, es proveedores, por ejemplo, al banco. Pues se carga la cuenta de proveedores y se abona la cuenta de caja. Caja o banco, pues vale. Entonces, cargar es anotar en el debe y abonar es anotar en el haber. Aplicando el enfoque de balance, la empresa propietaria de un alquilado registrará el cobro de un alquiler que le pagan por anticipado, cargando la cuenta de caja un abono de cargando. A ver, vuelvo a leer porque me perdí. Aplicando el enfoque de balance, la empresa propietaria de un edificio alquilado registrará el cobro de un alquiler que le paga por anticipado, cargando la cuenta de caja con abono A. Pues vamos a ver, con abono qué cuenta. Pues sería caja A ingresos anticipados, que es una cuenta de pasivo. Tengo que dejar, acabo de cobrar, tengo que dejar prestar el local, si quiero dejar del local porque ya lo cobré por anticipado. Ingresos anticipados que es una cuenta de pasivo, es la A. En el balance de comprobación los saldos deudores suman 1.000 euros más que los saldos acreedores. ¿Cuál de los siguientes errores explica esa diferencia? Una venta al contado de 500 euros no había sido registrada. No, esto no, suman 1.000 euros. Más que los saldos acreedores, no me vale. Una venta al contado de 500 euros se había registrado dos veces. No, porque aumenta una cuenta y nada. Para registrar una venta al contado de 500 euros se cargó la cuenta de caja y venta de mercaderías. Se cargaron las dos cuentas, sí que suma más el debe en 1.000 euros. 50 de caja y 500 de caja y 500 de venta de mercaderías en el debe. ¿Para registrar la venta al contado se abonaron? No, en este caso no, porque estos serían saldos acreedores. Entonces es la C. Caso práctico enunciado. Vamos a ver si nos da tiempo a hacer este caso práctico hasta la pregunta 14. La empresa ADJ-SL prepara mensualmente estados financieros y, por tanto, ajusta sus cuentas al final de cada mes. Al 30 de noviembre y 31 de diciembre del último año presentaba, entre otros, los siguientes saldos ajustados. Fijaros que tiene, bueno, tiene materiales 2.100 en noviembre, en diciembre 2.700, sueldos pagados por anticipado 5.600 en noviembre, en diciembre 2.400, sueldos pendientes de pago 9.100 en noviembre, en diciembre 16.900, alquileres cobrados por anticipado 3.200, 1.600. Durante el mes de diciembre se compraron materiales por un total de 3.500. Los materiales, debió ajustar el importe de materiales, a ver, 2.500. ¿Qué tendría que hacer? Considerando la información facilitada, contesto las cuatro preguntas que se formulan seguidamente. Asiento de ajuste a 31 de diciembre. Uno de esos. Vamos a ver, según el punto 1. Punto 1. Durante el mes de diciembre compraron material por 3.500 euros. Entonces serían materiales a proveedores de materiales por 3.500. Durante el mes de diciembre se compraron materiales por 3.500 euros. Ya están comprados, entonces tenía unas existencias de 2.100. Se compraron por 3.500, 2.100 más 3.500 y le quedan existencias finales de 2.700. Entonces tiene que hacer un ajuste de 2.900. Tiene un consumo de materiales de 2.900 y disminuye los materiales de la empresa en 2.900. Sería opción B. Opción B. Opción B. La B. Porque tiene que hacer un gasto materiales a materiales. Punto 2. No se contrataron ni pagaron nuevas pólizas de seguro durante el mes de diciembre. Entonces, tenía un seguro pagado por anticipado de 5.600 y ahora tiene un seguro de 2.400 pagado por anticipado. Entonces, ¿qué ajuste tuvo que hacer? Tuvo que hacer un ajuste 2.400. Entonces, 5.600 menos 2.400... menos 2.400 nos da igual a 3.200. Entonces tuvo que pagar, pasar parte del seguro pagado por anticipado, dejó en el mes de diciembre de ser pagado por anticipado, lo tuvo que pagar a, pasar a gastos de seguro por 3.200. La opción correcta es la 12. Así, dice, durante el mes de diciembre se pagaron 8.700 euros a los empleados por salarios del mes de noviembre. Salarios del mes de noviembre, 8.700. Pues teníamos sueldos pendientes de pago, teníamos 9.100. Y durante el mes de diciembre se pagaron 8.700 euros a los empleados por salarios del mes de noviembre. Entonces nos quedaron pendientes de pago 200 euros. 9.100. de salarios que teníamos menos 9.100 menos 8.700, esto me da 400, 400 de salario, y quedan pendientes de pago 16.900, entonces son salarios del mes, 400 son del mes anterior, y quedan el gasto de salarios, de sueldos y salarios son 16.900, menos 400, que son del mes anterior, 16.500. Entonces el asiento sería sueldos y salarios a salarios pendientes de pago, la D, opción D. Y el apartado siguiente, tenemos el apartado 13, el 1 de noviembre se cobraron 4.800 euros de un inquilino arrendatario por alquiler de noviembre, diciembre y enero. Dicho importe se abonó en la cuenta de alquileres pagados por anticipado, el 1 de noviembre, 4.800. 4.800 fueron los que se pagaron por 1, 2, 3 meses. 4.800 entre 3, 1.600. Entonces, por eso se pagaron 4.800, pero 3.200 no correspondían al mes de noviembre. Los 1.600 restantes eran del mes de noviembre, así que quedan pendientes cobrados por anticipado 3.200. En diciembre tenemos que hacer un ajuste del gasto que es de diciembre, del ingreso que es de diciembre. Y sería ingresos por arrendamientos o ingresos por alquileres por 1.600 a alquileres cobrados, perdón, alquileres cobrados por anticipado, anular los 1.600 a ingresos por arrendamientos, que sería el C, el apartado C, 13C. Bueno, 16, la omisión de las 14, la omisión del asiento de ajuste para reconocer salarios devengados produce, si tenemos salarios devengados sin reconocer, ¿qué nos infravalora? Los gastos, infravaloración de los gastos y del pasivo. No, infravaloración de los gastos y puede ser que sobrevaloración del patrimonio neto, del pasivo y del patrimonio neto. 14A, porque teníamos unos gastos, podíamos tener unas remuneraciones pendientes de pago y tendríamos un patrimonio, el patrimonio neto, va a haber resultado del ejercicio, va a aumentar al no reconocer los gastos. Entonces sería 14A, 15. El coste de las mercancías compradas se convierte en gasto cuando son consumidas. Se confirma el pedido al proveedor. Se recibe la mercadería de conformidad. Se carga la cuenta de compra de mercadería. Se vende. El coste de las mercancías compradas se convierte en gasto cuando se venden. Porque ya están consumidas. D, 15D. Ya están consumidas, aunque lo hagamos en compra de mercaderías, aunque sea del grupo 6, es un incremento de las existencias, pero cuando las consumimos, después al hacer la variación de existencias, si seguimos el sistema de inventario periódico, pues es el coste que se contabiliza cuando se vende. Mientras no están consumidas, no hay coste. Y lo vamos a dejar aquí, porque son 44. Yo voy a terminar, a hacer una grabación con... comentando estos asientos que quedan a partir del 16, la vais a tener como repaso y por mí nada más, mucha suerte si hacéis el examen para la semana que viene, si no para la siguiente, para el día 1, seguiremos comentando un examen de repaso. De todas formas, ya digo que también en Fundamentos de Contabilidad voy a hacer otro comentario de otro examen. De parte nada más. Va a estar aquí en Inteca, grabada, y vais a tener acceso para verla, ¿vale?